Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con France 24 en español. La toma del poder de Kabul por los talibanes el pasado 15 de agosto, seguido de la imposición de nuevas reglas de vida apegadas al rigorismo religioso, ha implicado la huida de miles de científicos y artistas, hombres y mujeres, amenazados por la llegada de este grupo radical a las riendas del gobierno en Afganistán. Aquí en Francia, desde hace 4 años, existe un programa denominado POUS, Pausa, cuyo objetivo es precisamente defender, sostener la libertad académica de aquellos que han tenido que huir de su país. Este programa es apoyado notablemente y conducido por el Colegio de Francia. Para hablarnos de la importancia de dicho programa, Pausa, saludamos aquí en nuestro estudio a Marailes Quesada, responsable de comunicación y abogacía del programa Pausa del Colegio de Francia. Bienvenida, Amarilis.
Muchas gracias.
¿Puede definirnos brevemente qué es este programa de POUS?
Sí, el programa POUS es un programa de solidaridad internacional, científica y cultural. De manera concreta, proporcionamos apoyo financiero a las instituciones de enseñanza superior, investigación y así como las instituciones culturales para que puedan acoger a sus colegas científicos y artistas que están en peligro en sus propios países y se ven obligados a exiliarse de manera urgente, ¿no?
Yo quisiera simplemente recordar la importancia de la existencia del Colegio de Francia. Es una institución creada en 1530, tiene ya ni más ni menos que 491 años de existencia y es una institución única en el mundo, pues permite sin duda alguna promover la investigación de la manera más abierta posible, al mismo tiempo que también enseña a todos aquellos que llegan a dicha institución. ¿Es sobre la base de esa filosofía que se apoya el programa POUS?
El programa POUS nació de la movilización de la enseñanza superior e investigación francesa tras la decapitación del director del sitio arqueológico de Palmira en Siria por parte del Estado Islámico, y eso realmente tuvo el efecto de una verdadera sacudida, ¿no? Y bueno, nacido en ese contexto de la crisis siria, llegó otra crisis, la de los universitarios de Turquía, que se enfrentaron a purgas masivas tras el intento de golpe de Estado de 2015, ¿no? Bueno, y el programa POUS ahora es una verdadera cartografía, ¿no?, de las crisis políticas o geopolíticas en el mundo. Y bueno, desde su creación en 2017, el Collège de France, Colegio de Francia, lo ha acogido y lo apoya desde el principio. Y claro, eso se inscribe en consonancia con, bueno, una larga tradición, ¿no?, de apertura y de libertad académica.
Amarilis, usted nos daba algunos ejemplos de cómo surgió este programa. En apenas 4 años de existencia, Pausa ha recibido ya 253 científicos procedentes de 27 países. Pero la situación ha cambiado radicalmente en este 2021, cuando precisamente a causa de la llegada de los talibanes a Afganistán, pues esto ha precipitado la huida, decíamos, de miles de hombres y mujeres, sí, científicos y artistas. ¿Cómo están recibiendo a esta gente ustedes? ¿Qué han hecho para poder recibir esta ola de migrantes inesperados?
Sí, bueno, hay que decir que el programa POUS ya acogía a científicos investigadores afganos, ¿ya? Pero claro, desde la toma del poder por los talibanes, hemos recibido un gran número de solicitudes por parte de artistas e investigadores afganos. Y en este momento estamos acompañando 40 científicos, mujeres y hombres, y 20 de ellos ya hemos podido asegurar una institución de acogida.
En concreto, Pausa da dos tipos de ayuda, ¿no? Por un lado, la ayuda financiera, evidentemente, y por otro lado, también ayudan a los científicos en lo que son los trámites administrativos de poderse instalar. Claro. Esta es la cuestión, es una ayuda fundamental. Sí. Usted me habla que han recibido ya varias decenas de hombres y mujeres. Hasta el 2020 eran 55% hombres, 45% mujeres de científicos que han sido ayudados a nivel internacional. En el caso concreto de Afganistán, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres? Si usted tiene el dato.
Sí, bueno, el POUS acoge tantas mujeres como hombres, pero en el caso de Afganistán, dentro de los 40 científicos que estamos acompañando, 10 son mujeres. Y estas cifra en realidad refleja la realidad del acceso, ¿no?, a la enseñanza superior. En un reciente informe de la UNESCO, 5.000 mujeres en la enseñanza superior en 2001 y llegó a 90.000 en 2018. Pero para un país con una población de más o menos 38 millones de habitantes. Entonces, claro, es una cifra bastante débil.
Claro. Amarilis, usted me habla, decíamos, son 27 países de donde han venido científicos en estos 4 años de existencia del programa PUBUS. ¿Cuáles son los países, dijéramos, origen precisamente de estos flujos migratorios obligados? Insisto, son científicos o artistas que huyen para salvar su vida, para salvar su investigación.
Exactamente, sí. Bueno, la mayoría son originarios de Oriente Medio, Turquía, Siria, Irak, Yemen, Palestina, pero progresivamente hemos empezado a acoger científicos de África, del norte subsahariana, de Asia, de Europa del Este y también de América Latina.
A este respecto, precisamente, me avanzó usted la pregunta. ¿Cuántos científicos han recibido? ¿De qué países de América Latina? ¿En dónde se ven hoy en día amenazados esos científicos en ese continente?
Bueno, la mayoría, claro, vienen de Venezuela, ya que el país está enfrentado a una crisis, ya que ahora es una crisis humanitaria generalizada, ¿no? Y bueno, también de Brasil, tras la elección de Bolsonaro, pero también de Chile, Nicaragua y Haití. De momento.
¿Son restricciones de carácter administrativo? ¿Son gente que se ve amenazada, como puede suceder en el caso de Afganistán? ¿Qué sucede con estos científicos latinoamericanos? ¿O es un problema simplemente financiero, eventualmente?
No, en realidad son objeto de persecuciones políticas, ¿no? En razón del contenido de sus investigaciones o porque tienen un compromiso político y son figuras, ¿no?, en la esfera pública.
Amarilis, el programa PUBUS está, dijéramos, dirigido por el Colegio de Francia, pero detrás de ello hay 4 ministerios franceses,
sí.
Hay 10 instituciones de investigación, además están fondos de la Unión Europea, hay ayuda de los Estados Unidos. No ha de ser muy fácil administrar todo un monstruo como este, ¿no?
Sí, es un poquito complejo, pero bueno, hay que mencionar que el financiamiento europeo ya se ha terminado. Y entonces, de hecho, vamos entrando en una fase de búsqueda de fondos, claro. Porque nos falta la mitad de nuestro presupuesto para poder mantener nuestras capacidades de acogida.
¿A cuánto asciende ese presupuesto, dado el número creciente de científicos que ustedes deben de auxiliar?
Claro. El Ministerio de la Enseñanza Superior e Investigación francés nos ha otorgado un financiamiento de 2,5 millones de euros, lo que es una ayuda muy preciosa, pero nos falta 2 millones más.
La mitad.
La mitad, sí.
Una suma bastante considerable. ¿Puede usted, para nuestro público, darnos 2 ejemplos precisos de cuál es el recorrido de gente que ha llegado a PUBUS, cómo se les ayuda, en cómo desemboca esta preciosa ayuda?
Sí. Bueno, hay que, claro, mencionar que hemos acogido más de 280 personas, ¿no? Entonces, habría muchos ejemplos, ya que más encima la mitad de ellos han podido lograr un empleo después del apoyo del programa en Francia o en el extranjero. Pero bueno, les puedo contar el ejemplo de un arqueólogo sirio, que hemos acogido durante 2 años y medio. Durante este tiempo, él supo aprovechar para crear vínculos con redes de investigación internacionales. Y es así que describió la existencia de materiales arqueológicos de una ciudad, la ciudad de Hama, en Siria, una de las más antiguas ciudades de Siria, y que nunca había sido estudiado. Y que estaba conservado en el Museo Nacional de Arqueología de Dinamarca desde los años 1949. Y bueno, y eso dio lugar a su nuevo proyecto de investigación que está llevando a cabo desde Dinamarca, pero en colaboración con su institución de acogida, la Universidad Lyon 2, cuya experiencia especializada en el estudio de materiales arqueológicos es valorizada internacionalmente dentro de este proyecto. Entonces yo creo que es un buen ejemplo de el beneficio mutuo entre los investigadores en el exilio y las instituciones de acogida que toman lugar dentro del programa POS.
Justamente el informe de actividades 2020 del programa POS dice que asistimos a un avance del oscurantismo y amenazas en muchos países a la libertad de investigación y difusión de ideas. Y me permito citar, dice, apunta que miles de universitarios son blanco de poderes autoritarios y de grupos oscurantistas, son perseguidos y a veces asesinados. Más aún, cifras del índice de libertad académica divulgadas por Global Policy Institute aseguran que el 80% de la población mundial vive en zonas donde las libertades académicas están amenazadas. Es una cifra aterradora, simplemente.
Sí, estas cifras son muy, muy, muy preocupantes. Y en realidad destacan la importancia, ¿no?, de defender a la libertad académica y a los investigadores amenazados a nivel nacional como internacional. Y hay que mencionar que este trabajo de producción de datos, ¿no?, sobre los ataques a las libertades académicas y a los investigadores es una herramienta muy valiosa para nosotros para llevar a cabo nuestra acción de sensibilización acerca de los responsables públicos como de la sociedad civil en general.
Hemos hablado mucho de los científicos, muy brevemente, porque el tiempo se nos agota. Sí. ¿También reciben ustedes artistas?
Sí, hace poco el programa se abrió a la acogida de artistas en el exilio. Ahora 12 de artistas reciben el apoyo del programa y se van presentando nuevas solicitudes, sobre todo de artistas afganos y afganas.
Finalmente, en un contexto donde vemos que hay un ascenso de la xenofobia del antiinmigrante, ¿cómo hacer para recibir a esta gente que necesariamente, como usted dice, se ven obligados a exiliarse para poder ejercer su profesión?
Sí. Bueno, el resurgimiento de ideologías de extrema derecha y la difusión, ¿no?, de discursos de odio es muy preocupante y, bueno, en este sentido, el programa POS trata de contribuir, ¿no?, al cambio de representaciones sobre los migrantes y las migraciones acerca de la esfera política, pero también acerca de la opinión pública. Y yo creo que frente a discursos xenófobos y racistas antimigrantes que buscan enfrentarnos los unos a los otros, yo creo que con el programa, la experiencia del programa POS, podemos mostrar y queremos mostrar que otra historia es posible.
Hay alternativas.
Hay alternativas, claro.
Pues estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Marilis Quesada, responsable de comunicación y abogacía del programa POS, su presencia en nuestros estudios. Gracias.
Gracias.
Y a ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.